Y a esta hora de la tarde tengo la suerte de saludar al alcalde de la capital, a Luis Salvador. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bien, aquí un ratito con vosotros, que siempre es bonito.
Que es un placer. ¿Qué tal ayer con Juanma Moreno?
Pues la verdad es que muy bien, en primer lugar, porque ese tipo de reuniones entre alcaldes y presidente, o sea, sirven para coordinarnos y sirven también para ver distintos puntos de vista e incluso pues hacer aportaciones y a partir de ahí pues tener políticas comunes en los distintos sitios, como sucedió con las políticas de, o sea, con los temas vinculados al ocio nocturno, por ejemplo.
¿Cómo va a quedar eso?
Bueno, pues desde el mensaje que se decía que se cerraba todo, o sea, al mensaje de decir vamos a dotarnos de las máximas medidas de seguridad, de acuerdo con el sector, vamos a hacer que los aforos estén limitados, que haya control de temperatura a la entrada, que la gente esté identificada, que se acceda a mesas, que no se consuma en barra, que haya una persona que te guíe hasta la mesa en la que tú estás, que cuando la gente se mueva por el local se mueva con su mascarilla como en el resto de lugares durante el resto del día y, por tanto, dotarnos de medidas de seguridad que permitan el poder mantener una actividad que genera también mucho empleo y que, si no, entonces tendríamos que hacer que muchas personas cerrasen también sus negocios y, al mismo tiempo, pues muchas personas incrementarán la EPA y el paro de este país, ¿no?
El turismo británico es otro de esos temas complicados, ¿no?
Bueno, yo creo que el turismo británico, viendo cómo están funcionando, en Andalucía hay 13, en este momento 13 positivos por cada 100.000 habitantes y se están haciendo 5.000 PCRs diarios, o sea, con lo cual tienen que surgir. Hay 8.200 enfermeras en labores de rastreo, por eso se están sofocando tan rápido todos los brotes que hay, que están trabajando con 500 epidemiólogos. O sea, que el Reino Unido, o sea, cierre la actividad turística con Andalucía, que tiene mejores indicadores que ellos y que somos 8 millones y medio de habitantes, como tan grandes como Portugal, me da la sensación que es más en clave local, o sea, evitar que salga el turismo al exterior y poder consumirlo de manera doméstica en su propio país.
¿Espera que se rectifique o eso ya cree que está terminado?
Bueno, tal y como estoy viendo, yo creo que está terminado, pero el estar terminado no se dan cuenta que al final, o sea, vivimos en un mundo global y si alguien empieza a actuar de manera nacional y cerrando, pues al final termina pagándolo también, ¿no?
¿Le preocupa, aunque están controlados, le preocupa el tema de los positivos, de los brotes ahora mismo en Granada?
Bueno, en primer lugar, Andalucía, como he dicho, está muy por debajo. Por ejemplo, bueno, el gran problema que tenemos en este momento se llama Cataluña, que es donde el tema está absolutamente disparado y, sin embargo, no tiene nada que ver con la realidad que estamos teniendo en Andalucía y en el conjunto también de Granada. Los brotes que hay están totalmente controlados. Esto es una enfermedad que todavía no es un virus que no ha desaparecido, que ya se está cerca, parece ser, según muchas apreciaciones, probablemente de una vacuna, pero que hay que saber que sigue estando el virus ahí, que no ha desaparecido, pero también tenemos que saber que si mantenemos la actividad cerrada un poco más, pues directamente es que vamos a cerrar y bloquear toda la economía, aumentará masivamente el desempleo y tendremos un problema mucho más grande.
¿Qué quiso decir usted con aquella frase del contagio masivo y demás?
Bueno, me parece tremendo. O sea, en primer lugar, nadie que estuvo en esa rueda de prensa sacó esa apreciación, nada más que un medio que está muy ligado al Partido Socialista, punto uno. Y punto dos, solamente ellos vieron ese tipo de explicación como si lo que se hubiera dado era una conferencia vinculada a ello, cuando precisamente lo que tenían que recordar es que era un momento donde se habían producido muchos casos en el velatorio se habían sacado 47 positivos de cerca de 600 PCRs y solamente había dos ingresos. Y lo que estábamos destacando es que todo estaba controlado, que se había detectado, que no había que había que tener medidas de autoprotección, que la gente tenía que tener precaución en esos momentos y que simplemente se destacaba que no había ingresos prácticamente y que incluso la carga viral era más baja y muchos eran asintomáticos. A partir de ahí, con un comentario sobre algo que se ha dicho con una palabra que se ha utilizado precisamente en el Reino Unido, o sea, rápidamente construyeron una noticia vinculada como si estuviera dando una conferencia pidiendo que la gente se contagiara premeditadamente para a partir de ahí llegar a un sistema de inmunología, ¿me entiendes?, colectivo. O sea, me parece una aberración que solamente entendió una mente retorcida como la de esta gente y la utilizó el Partido Socialista para intentar moverlo en los medios que estaban controlando. Pero yo animo a que cualquiera siga todas mis declaraciones en todo momento y creo que con la que está cayendo son de las más sensatas. O sea, el señor Paco Cuenca llegó a utilizar un tuit de una persona que en Estados Unidos había estado en una fiesta, decían, de contagios, como en un reto y que había fallecido, diciendo las palabras del alcalde de Granada ocasionan esto, ¿no? Como si fuera una reacción del propio alcalde cuando se había sido semanas antes y había sido en Estados Unidos. O sea, me parece una aberración la mente retorcida de esta gente.
Muchas sanciones de por no llevar mascarilla, ¿no?, por la calle, alcalde.
Bueno, lo que hay sobre todo es mucha concienciación. O sea, al final lo que tenemos que conseguir es que la conciencia colectiva sepa que hay que protegerse en este momento. Y por tanto, tan importante como una sanción cuando corresponda, y si hay que ponerla, se ponen sanciones, pero también, por ejemplo, quiero destacar el trabajo de la policía local, o sea, haciendo ver a los jóvenes de la importancia que tiene el ponerte mascarilla y que si no te la pones te van a multar, pero que es por su propio bien. Porque eso está haciendo también que cuando el joven ve que la policía local la ha visto y que le está haciendo un gesto como diciendo, oye, ponte la mascarilla, que nos hace falta a todos, automáticamente esa persona es difícil que se la olvide y probablemente se la ponga a partir de ahí, ¿no?
¿Tenemos número de más o menos cuántas se han puesto?
No lo sé, pero es que repito, es que no es un tema de sanciones, es un tema de sensibilización, es un tema de concienciar a todo el mundo que en este momento la mascarilla es obligatoria, que hay que utilizarla y que tienes que protegerte a ti y proteger a las personas que te rodean, ¿no?
¿Cómo está funcionando esas visitas de embajadores con Madrid, con Toledo? ¿Ya se ve feedback?
Bueno, en primer lugar, tanto con Toledo y Sevilla como con Córdoba firmamos sendos acuerdos, sendos protocolos que los hemos pasado incluso por la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento y que va a dar lugar a que hagamos un trabajo conjunto como ciudades turísticas y también patrimoniales, ¿no? Y también con Madrid, o sea, cerramos un acuerdo en la línea de lo que ellos tienen cerrados con Barcelona, con Nueva York y con unas 5 o 6 ciudades más también del mundo, y a partir de septiembre vendrá también el alcalde de Madrid y estableceremos líneas de comunicación y de colaboración para trabajar juntos, ¿no? Como lo íbamos a haber hecho con Zaragoza, pero al haber descendido de fase y pasar otra vez a fase 2, pues no pudimos hacerlo por esta coyuntura, ¿no? Pero en este momento es fundamental las alianzas de alcaldes. Se vio ayer en la reunión con el presidente de la Junta y es fundamental el trabajar con iniciativas conjuntas y el promocionarnos también conjuntamente, y en este momento que hay un descenso también de la parte internacional, pues aumentar y potenciar toda la clave nacional.
Con menos aves y prácticamente sin vuelos, esa competitividad de Granada pierde.
Bueno,
¿no?
Eso no puedo entender en absoluto ni a AENA ni a Renfe Adif. O sea, no se puede rebajar como se ha rebajado el número de frecuencias de AVE en este momento, porque lo que viene a decir es que, bueno, es que hay que esperar a que haya demanda. No, perdona, hay demanda porque hay oferta. O sea, si tú no pones un AVE que pueda ir a determinada hora, pues nadie se plantea sacarlo. Ven las horas que hay, le viene bien o no le viene bien. Y sobre todo, como decíamos, o sea, tú no puedes ir a Madrid o venir un viernes a mediodía y el de vuelta tenerlo el domingo a las 7 de la mañana. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Por tanto, ya he dicho que yo como alcalde lo he hecho extraoficialmente y lo haré oficialmente. O sea, pasaré, o sea, una petición también, o sea, de que se amplíen los vuelos y de, sobre todo, que se amplíen las frecuencias de AVE, porque no tiene ningún sentido después de los años que hemos tardado en tenerlo, o sea, que ahora el ministerio esté con esa actitud.
Se va de vacaciones con presupuesto, eso no muchos alcaldes lo pueden decir.
Bueno, sobre todo no muchos alcaldes en Granada, porque en Granada llevamos desde el año 2015. En el resto de ciudades es hasta normal que haya un presupuesto cada año, ¿no? Pero aquí parece ser que todo es un poco más complejo. Pero bueno, en este sentido, pues si ya tenemos presupuesto, ponemos el reloj en hora y por tanto entonces pues podemos empezar a hacer políticas que de otra manera era mucho más complejo por estar prorrogados desde el año 2015. Y lo importante también es en este momento que el gobierno, que ahora tenemos reuniones en breve, o sea, también con el tema de la Federación Española de Municipios y Provincias, se conciencie de que tiene que inyectar dinero en el municipalismo y que o ayudan a los gastos extraordinarios que estamos teniendo en muchas áreas, o si no va a ser muy difícil el poder mantener las políticas que debemos, ¿no?
¿Habrá algún gran proyecto a partir de septiembre o este año con todo lo relacionado con el COVID estará complicado?
Bueno, en primer lugar, en este momento un gran proyecto es el presupuesto. Vamos a firmar un MOU, que es una declaración de intenciones, a final de esta semana, y probablemente en la primera semana de septiembre firmemos, primera segunda semana, o sea, el convenio del Anillo Verde de Granada, que es un gran proyecto porque va a ser el proyecto medioambiental destinado a plantar más de 50.000 árboles en nuestra ciudad y hacer un anillo, o sea, que sea el mejor de cualquier ciudad europea. Eso es un gran proyecto y estamos avanzando y trabajando en muchísimos ámbitos en un momento en el que, o sea, la economía está como está, todos tenemos que atender las necesidades sociales, también los problemas de la reactivación económica. Y por poner un ejemplo para la clave tecnológica, o sea, hoy tengo la visita, la recepción a la embajadora de Israel, y por tanto vamos a hablar de startup, vamos a hablar del modelo de Israel, vamos a hablar de cómo en Granada podemos trasladarlo para pegar un salto en esa línea, tanto con la universidad, con el sector emprendedor, y favorecer también un entorno propicio para las startups.
¿Qué va a pasar con la concesión del Estadio Nuevo Los Cármenes con el Granada, alcalde?
Bueno, lo que tiene que pasar es que terminemos de ponernos de acuerdo para hacer una concesión a largo plazo que dé seguridad al club para sus propias inversiones, y ahí hacen falta dos cosas. Una, por una parte, que se tenga claro todo, que tenga claro todo el mundo, porque es normal, o sea, que todo lo que entre dentro de esa concesión tiene que ser legal y por tanto tiene que ser posible. No vale el decir yo me gustaría que me entregaran esto en estas condiciones, porque si eso se permite hacer de esa manera, con la legalidad se puede hacer, si no, no se puede hacer. Y por otra parte también es muy importante, antes de terminar de dar el paso, que estamos en ello, el conocer también la opinión del presidente del club, o sea, del dueño del club, y saber si va a invertir, si va a hacer un equipo competitivo, cómo plantea el proyecto del club para los próximos años, porque la ciudad de Granada va a poner de su parte lo que corresponde para que el Granada esté fuerte y pueda competir, o sea, con un equipo que cree expectativas, gracias también al grandísimo trabajo de Diego Martínez, pero también el club tiene que darle la tranquilidad a la ciudad, que es un proyecto serio, de futuro, y que va a dar también los pasos que tiene que dar para que el proyecto se fortalezca, ¿no?
Insiste en hablar con el presidente desde el club, se insiste en que el interlocutor es Antonio Fernández Monterrubio.
Bueno, cada año el interlocutor ha traído al presidente al ayuntamiento para hablar con el presidente. El presidente es el dueño del club, es el que puede quedarse el club en propiedad o que puede venderlo. O sea, si no se tiene que hablar con el presidente del club, que venga Dios y lo vea. O sea, Monterrubio es un trabajador del club, o sea, y por tanto hay un contacto permanente con él para las cosas del día a día, pero él no tiene la clave de cuál es el proyecto que tiene en la mente el propietario de cara al desarrollo del proyecto del club. Él está a lo que le digan que en un momento determinado hay, pero, o sea, el que tiene que decir si va a poner dinero, si no va a poner dinero y cuáles son las perspectivas en las que se está moviendo, evidentemente es el dueño del club, eso lo sabe todo el mundo.
¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el Nuevo Los Cármenes?
Bueno, pues por poner un ejemplo, o sea, si hay algo que se está pidiendo en un momento determinado para promover una actividad económica concreta, y eso significa el tener que hacer una reforma del Plan General de Ordenación Urbana, pues nosotros vamos a poner encima de la mesa como gran proyecto también, nada más aprobar los presupuestos, en septiembre estamos poniendo encima de la mesa el Plan General de Ordenación Urbana, pero eso va a tardar entre 36 y 39 meses. Si hay que hacer una innovación al propio plan que está en vigor también desde el año 2003 y que nosotros también vamos a cambiar y vamos a actualizar, pues eso también no dura un mínimo de 3 años. Por tanto, entonces, por eso, como sé que también hay alguna intención del club de que algunas zonas se puedan utilizar también económicamente, o sea, dentro del proyecto de futuro, pues hay que saber que la legalidad dice que se puede hacer en este corto plazo, que no se puede hacer y que dependerá de esos otros cambios, que son cambios que tardan años en producirse.
Pero para los aficionados, que la concesión es necesaria para jugar UEFA, ¿la afición puede estar tranquila?
Bueno, en primer lugar, eso lo garantizo como alcalde, el equipo ya está autorizado para jugar en UEFA, tiene la licencia para jugar en UEFA la temporada 2020-2021. Por tanto, yo cuando he oído decir que se ponía en peligro, eso es falso. O sea, el club ya tiene licencia para jugar en UEFA 2020-2021. Tendrá que revalidar la licencia para este año que viene, no, para el siguiente, para el año 2021-2022, o sea, como todo el resto de los clubes a la hora de la competición. Pero el club ya está en este momento autorizado por UEFA para poder competir.
¿Se va a dar una escapadita este verano?
Intentaremos estar un par de semanas, o sea, seguramente me vaya una semana a Estepona, o sea, para hacer turismo también en Andalucía, en nuestra comunidad, y estar muy cerquita de Granada para cualquier cosa que se pueda dar, y también otra semana en Almuñécar para también estar muy próximo y ya, digamos, en el día a día, estar en Almuñécar es prácticamente, en cierta medida, estar trabajando, aunque sea en Bañador.
Luis Salvador, alcalde de la capital, gracias por estar aquí. Gracias.
Pues un placer y gracias a vosotros también siempre por vuestro trabajo, que en un momento como este también es importante el que deis noticias como que el Festival Internacional de Música y Danza ha llevado más de 18.000 espectadores en un desarrollo de la cultura totalmente seguro y demostrando que se pueden realizar eventos siempre que se haga con seguridad.